¿Qué le pasó al Cruz Azul?
Pero no llores. La Cruz Azulió.
¡Qué horror! ¿Rugieron los felinos del norte?
Sí.
¿Rugieron los felinos capitalinos?
Sí.
¿Fuerza Rayos?
Sí.
¿Y el Chiverío?
¡Esas son mis chivas! Ah, no, yo no le voy a las chivas.
¿Y el superlíder? ¿Qué hizo?
¿Perdió?
No perdió. No ganó. No hizo nada. Se fue en cero.
¿Qué le vamos a hacer? Uno ya no sabe. Así es de rara esta liga.
¿Y el tiburón? ¿Le mordió al Pachuca?
¿El león?
¿También rugió?
Como que resurgió de las cenizas.
¿Y los santos? ¿Tienen que cambiar de santo?
Sí. Al que le están rezando, como que no funciona.
¿Cómo que no? ¿Y los compañeros de las Águilas?
Siguen festejando.
Mendigos borrachos.
Eso pasa cuando ganan uno.
¿Y solo porque ganaron uno?
Es lo raro. Bueno, no es raro. Como nunca ganan.
Mejor dicho.
Mejor dicho, ¿qué?
Que nunca ganan.
Eso sí. El que me duele es el Cruz Azul.
Pero por tu hermano.
No, porque en realidad me caen bien. Y odio a la América, entonces. ¿Qué se les?
¿Y Tomás Boy?
¿Y Tomás Boy? No me gustaría estar en sus zapatos.
Dice que no corre peligro, pero...
Ya sabes que cuando... Dicen que no corres peligro. Es cuando más corres
peligro. Es cuando más corre
peligro.
¿Y Nacho entonces qué? ¿Se salva?
¿Y Nacho? Pues yo creo que salvó el pellejo mínimo una semanita más. O un mes, ¿eh? En una de esas.
¡Qué horror!
Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Mi querido Dani, una noche más en el programa Liga MX de volada.
Más divertido que nunca esta semana.
Se te extrañó la semana pasada.
Los extrañé la semana pasada.
¿Dónde andabas? De viaje, seguro.
De perdido.
¿De perdido?
De perdido.
Muy bien. Muy mal. Pero bueno, muy bien. Te diste tu tiempo.
Saludos a la amiga.
Ah, caray. Bueno, después nos das detalles. En el siguiente programa, que es La Nota Rosa. Se trata de con quién andan los jugadores y pues ya los podrás tú decir. ¿Qué tal? ¿No?
Ah, bueno, entonces vamos a hablar de Becky G, de Sebastián y de todos ellos.
De todos ellos.
Qué horror.
Bueno, hoy no nos puede acompañar Manolo.
Sigue de fiesta.
sigue de fiesta porque como ganó el América, como nunca ganan, entonces ha de estar todavía en la cantina. Ya ves que ni se le da. Juan David nos marcó que ya venía en camino.
El tráfico de Los Ángeles.
El tráfico de Los
Ángeles. El tráfico de Los Ángeles.
¿Sabes qué? Hoy me aventé casi 2 horas de venir del segundo, la ciudad del segundo.
¿De cuál segundo?
Que es prácticamente enfrente del aeropuerto.
Ah, por allá.
A la ciudad de Burbank, 2 horas.
¿Dos horas?
2 horas.
Pero por lo general son como 45, 50 minutos.
2 horas.
No.
O sea, que la gente que vive en la Ciudad de México no se puede quejar del tráfico. Aquí está rudo. ¿Qué se le va a hacer?
El Richie perdido.
El Richard perdido, que nos acompañó también hace...
un par de semanas.
Días. Hace 15 días, creo, ¿no?
Sí. Otro americanista.
Fíjate, también vas a estar con Manolo.
En la misma cantina.
Chupando.
¿A quién?
Y bebiendo también. Vamos a hablar de fútbol.
Mejor.
¿Te parece?
Mejor, me parece perverso.
Muy bien. Se jugó la jornada número 8. Cabalística. Ah, no, ¿verdad? Es que se lo hubiera dicho Manolo. Es que lo extrañamos. La jornada 8.
¿Mitad de torneo?
Mitad del torneo. Ya, mitad del torneo. Le abrieron los Tiburones contra el Pachuca.
¿Y el Pachuqué?
¿Qué le pasó al Pachuca?
No, pues no le pasó nada. No pasó nada, no hizo nada. Le afectó.
Pues entonces le pasó todo.
Le afectó las condiciones de la cancha. Le afectó el viernes de la noche. Tremendo gol de Furch. El único del partido. Y... no, pues...
¿y ya?
Ya.
¿Hasta ahí?
No hay mucho más que contar.
A ver, déjame ver la tabla. La cual dice que el Veracruz está instalado en la posición número 14. Y el Pachuca se fue hasta el número 6. Significa que es un muy, muy buen resultado para Veracruz. ¿Sí o sí?
Sí o sí es un muy buen resultado para el Veracruz. El Pachuca cayó de los primeros 3 lugares, si mal no estoy.
Sí.
Y hasta ahí.
¿Tomaste agua?
Sí.
¿Cuánto cuando ibas a hablar?
Y hasta ahí.
Pachuca.
Todavía creo que van a ser el campeón. Este partido no tuvieron la posición del balón. Lo dominó el Veracruz. Los tiros al arco. Mucho más peligroso el Veracruz. Y es todo lo que se puede realmente decir.
Poco para escribir a casa.
La línea fuera
de que en realidad el resultado le súper beneficia al Veracruz, porque también hay que recordar que ellos están peleando por el descenso.
Por el no descenso.
Por el no descenso. Entonces, es un resultado que le viene bastante, bastante bien. Y mira, por aquí tenía la tabla del descenso. Ah, la apunté acá. Veracruz. Veracruz está ahora en tercer lugar, de abajo hacia arriba, en el cociente. Hasta abajo quedó Monarcas, que perdieron. Luego quedó Jaguares, que estamos perdieron.
Bien. Mejor hablamos de la es que tabla del cociente.
Pero digo, es que quiero llegar a Veracruz.
Que está...
que se... vamos, tuvieron un muy buen triunfo. Pero aún así, están muy cerquita de la quema. Pues bueno, muy poco que decir de ellos.
El técnico del Pachuca le dio descanso a algunos jugadores, sea por lesión, sea por lo que sea, y se vieron afectados. O sea, no hubo Chucky en la alineación, no estuvo Jara en la alineación.
¿Dirías que regaló el partido?
pareciera que sí. Pareciera que regaló hasta cierto punto el partido.
No pasa nada. Al final tienen buen equipo. Seguramente es un pequeño tropezón. Vamos a hablar del Monterrey Xolos.
Partidazo.
Yo decía.
Partidazo. El bostezazo de la semana.
Yo decía que este tenía que ser uno de los partidos de la jornada. Pero así. Partidos de la jornada.
Y ¿no? Efectivamente, fue un partido para el olvido. Bueno, Vilar y Orozco sacaron goles claros en sus arcos. Fue un 0-0 que en el primer tiempo no fue aburrido, pero en el segundo sí no nos hicieron daño, pero en absoluto. Hubo una lesión en el Monterrey que obligó un cambio temprano. Basanta salió bastante lesionado del partido y entró Walter Ayoví. Y eso como que afectó un poco cómo salía el Monterrey por su lado izquierdo, porque Basanta estaba como lateral izquierdo. Tuvieron que poner a Mier allá. Y Walter Ayoví entró de central, lo cual abrió un par de huecos ahí para que el Tijuana atacara. Muy buen partido de Auche, a pesar de que no pudo hacer gol. Dairo Moreno tuvo un par de llegadas peligrosas, pero sobresalieron Orozco, sobresalió Vilar en un partido que en el segundo tiempo ninguno se hizo daño, ninguno quiso hacer nada. Un partido realmente para el olvido. No se hicieron daño ninguno de los dos equipos. Y bueno, la tabla sigue los Xolos como superlíder con 17 puntos. Y el Monterrey con el empate alcanzó 10 puntos y se logra colar dentro de los 8 mejores de la tabla. Un torneo apertura que realmente está muy raro, porque el Monterrey venía mal, o no venía bien. Empata por segunda semana consecutiva, se cuela entre los 8 mejores, aún sin entender cómo, y el Tijuana sigue como superlíder.
¿Por qué será que cuando se enfrentan estos, vamos a decir, equipos poderosos, y a lo mejor es más poderoso Monterrey por puros nombres,
por nómina,
pero voy a decir al Xolos poderoso porque al final está de líder, ¿no? En la parte alta. Entonces, ¿tú por qué crees que se nulifiquen? ¿Por qué no hay esos partidazos como si lo hubo, creo yo, en el clásico joven, del que vamos a hablar más al ratito? ¿Pero tú por qué crees que se dé? ¿O son muy parejos?
Los porteros en el primer tiempo se lucieron haciendo unas atajadas impresionantes. Pero ya en el segundo tiempo, los técnicos o salieron a decirle a sus jugadores: no cometan errores y no se abran mucho y no ataquen tanto o no se abran tanto. Porque realmente en el segundo tiempo ningún equipo llegó al arco del contrario.
Yo no pude ver el partido.
Pareces del América.
No pude ver el partido. ¿Tú lo viste?
Yo lo vi.
Preguntaría, ¿el Xolos de plano se echó para atrás?
En el segundo tiempo yo siento que los dos equipos se echaron para atrás, porque todo el partido se jugó en el medio campo.
Pues está raro, ¿no? Que el Monterrey, siendo local, tenga que echarse para atrás.
Pero el Monterrey, no sé, no tenían a Funes Mori, no tenían un un 9 para ahí terminar las jugadas. Y eso yo creo que eso les afectó.
Ahora se me hace raro que el Monterrey no tenga un recambio, como comentas que no estuvo Funes Mori, pero se me hace raro que el Monterrey no tenga un recambio en la delantera que funcione igual que Funes Mori. Y digo que se me hace raro porque, bueno, por lo mismo que venimos comentando, tiene una nómina, quiero pensar, basta. Tiene una nómina bastante cara. Y lo que menos esperaría yo como un fan del Monterrey, pues es que tuviera jugadores de sobra para poder afrontar cualquier partido, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si el Monterrey juega otros torneos importantes? Por eso se me hace muy raro que el hecho de que no juegue Funes Mori nulifique su ataque o lo limite.
Bueno, se vieron muy fríos, se vieron muy limitados. Fue horrible el partido, en particular en el segundo tiempo. Y bueno, no sirvió de que metieran al colombiano llorón, al que falla penales.
¿Cardona?
Cardona, que lo metieron ya por ahí del 75.
Bueno, para que llorara poquito.
Para que, ¿no?, llorara un poquito.
Bueno, estamos hablando de el Monterrey Cholos. Me da mucho gusto saludar a Juan David, que por fin el tráfico le permitió llegar. ¿Cómo estás, Juanda?
Chicos, casi no llego. ¿Estaban hablando el colombiano llorón? ¿Me estaban diciendo a mí así?
No. Estamos hablando de ti así. Cuando estamos hablando del colombiano llorón, hablamos de Cardona porque llora después de fallar un penal.
Cuando hablamos de ti, normalmente hablamos bien.
El crack. El colombiano crack.
Sí.
Gracias. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches.
El crack de las estadísticas. ¿Te gusta?
Está bien, bueno. Conozco gente que me dice el poeta de la nota roja.
Vámonos.
En serio, así me han dicho últimamente.
No, pues está bien. Te lo has ganado a pulso.
Un saludo para Omar Ochoa, que fue el que me puso el apodo.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, muy bien. ¿El qué es? Nada más tu amigo.
No, fue mi productor. Ahorita está en México.
En México.
Sí, sí, sí.
Te sigue en tus redes sociales. No se pierde.
Verificadas.
No se pierde los comentarios de Faitelson y los tuyos.
Exacto.
Me parece.
Prefiere perderse los de Faitelson antes que los míos.
Claro.
Y bueno.
Bueno, decíamos que el Monterrey Cholos tendría que ser un super partido y al final fue el super aburrimiento del fin de semana. 0-0.
Sí, pero mira que hubo varios tiros al arco, ¿no? Fueron en total más o menos que 10. 10 tiros a puerta.
¿Pero a puerta, a puerta? ¿O más o menos por la zona?
Porque
mandarlos a la grada.
Bueno, te comentaba que los porteros en el primer tiempo se lucieron. Uh-huh. Que hubo casi cero llegadas en el segundo. O sea, yo no soy el hombre de los números, pero ¿acaso viste? Bueno, no es que no viste el partido, pero se vieron como 3 llegadas en el segundo tiempo en comparación a las 80 del primero. Y estoy exagerando los números porque no soy el hombre de los números, pero...
Pero para que nos demos una idea.
Para que se den como que una idea visual nuestros nuestros radioescuchas.
Aquí, para los que no nos están viendo, mi amigo Rubén se está comiendo unas gorditas con un jarritos.
Jarrito de tamarindo.
Tamarindo.
No lo he querido quemar al Rubén.
Oye.
No, bueno. No es quemar. Qué rico.
No, claro. Y qué bueno que lo mencionas.
No, mejor sigamos hablando.
Qué bueno que lo mencionas porque ahora sí estamos los tres que estuvimos presentes en la apuesta.
El día de las empanadas.
De Zinedine Zidane, que no salió del Real Madrid, que terminó ganando la Conca Champions.
Champions League. Qué horror, Rubén.
La Conca Champions estaría bueno. La Champions League. Entonces, ¿tú debes unas empanadas?
Pues, muchachos, yo me acuerdo que la apuesta vencía en el 2020. Ah, me quedan un par de años, ¿no?
No, pues así. 2020. Chicos que conozcan al cachorro Rosso.
No apuesten.
No apuesten con él.
No, muchachos, yo sé que les debo las empanadas, pero estoy esperando que llegue Manuel. Manolo, que no sé qué le pasó, se le frío el pechito, no quiere hablar. Ah, no, su equipo ganó, entonces viene de buenas.
No, es que sigue celebrando.
Como nunca ganan.
A lo mejor. Como nunca ganan. A lo mejor está tirado afuera de una cantina y nadie se lo ha encontrado.
No sería raro. Allí en, ¿dónde? ¿Villacuapan puede ser?
En Villacuapa, bueno, si estuviera en México, sí. Acá en Los Ángeles.
Yo creo que está en los callejones de Los Ángeles.
Un saludo para la gente. No, Dios ya anunció todo acá. Uh-huh. Al restaurante que fuimos el viernes me encantó.
Al que fuimos el viernes estaba en Ventura.
Ahí, a ese.
Ahí.
Donde probé por primera vez la michelada.
Probé una michelada, pero ¿sabes qué? Hay diferentes. La verdad es que esa.
No me gustó.
Acá entre nos estaba mal preparada, o sea, sabía más a agua con chile que a una michelada.
¡Qué horror!
No, pues sí.
Las micheladas son especiales y hay algunas que son muy picosas.
Algunas, pero estas se pasaron de Tabasco. Estoy seguro que tenía Tabasco.
La salsa Maggi.
La salsa Maggi es normal, pero esa no pica. Ah. ¿No?
Sí, no, bueno, está bien, no, o sea.
Fíjate, terminamos hablando de eso en lugar de Monterrey Cholos. Mejor vamos a hablar de.
Así de malo estuvo el partido, imagínate.
Así estuvo, claro. Tigres contra Monarcas. Híjole, para Monarcas fue no doloroso.
Lo que le sigue.
Porque ahora sí está en el último lugar del descenso.
¿Y viste cómo Necaxa subió? O sea, está por debajo del Cruz Azul. Cruz Azul, con dos partidos que pierda más. Necaxa va para arriba. Lógicamente Necaxa tiene que seguir a su buena racha, ¿no? Seguir dando buenos resultados.
Así
ahora,
es.
Importante en Tigres, debutó De Lord. No se ofendan.
¿Y cómo jugó?
De Lord. No, el que jugó De Lord, aunque suene raro, Gignac, se comió un gol hecho. No sé si era por Sobrador, no sé. En aquel segundo tiempo donde se sacó, como decimos nosotros, hasta los mocos y terminó pegando en el palo.
Solo contra un arco. Sí. Ya ha vencido el portero.
No arqueros, nada.
Y Gignac la mandó para afuera.
Para afuera. ¿Nervios de qué? ¿De que llegó otro a,
de que llegó Delort
a hacerle sombra?
Puede ser, porque juega delantero también.
Pero Delort entró justo después de esa jugada.
Sí.
Sí.
O sea, no había entrado todavía.
Ahora, Gignac ya se ganó el cariño de la gente, el respeto del Tuca, quiero pensar. Entonces, como que no creo que vaya por ahí.
No. Definitivamente no. Ha demostrado que es un gran jugador, Gignac. Ganarse el respeto de este, el brasilero, de el Tuca. No sé, porque yo pienso que el Tuca no respeta a nadie. Tuca le da a todos por igual.
Cagamos. Sí, claro, bueno, ya 50 años en el negocio, sí. Le dan la posibilidad de hacer lo que quiera.
Exacto.
Diga y mate.
Pero Tigres dominó el partido en el primer tiempo. Los dos goles cayeron en el primer tiempo. Un golazo de Aquino. Un señor gol de Aquino. Para gol de la semana. O sea, golazo. El otro gol fue de Pizarro, creo. Estoy seguro. Sí, de Pizarro. Y en el segundo tiempo, los que se comió Gignac.
¿Cuántos fueron?
Dos. Yo le vi que se comió dos.
Pero
el que se comió más feo fue el que estaba solo contra el arco sin nadie.
Y mira que es curioso ver en un equipo visitante que tenga el triple. No. El cuádruple en tiros de esquina. O sea, tuvo 8 Tigres. Morelia solo tuvo 2 en todo el partido.
O sea, Morelia inoperante.
Sí, no sé a qué fueron.
Pues estaban en su casa.
Bueno, pues de hecho estaban en casa, efectivamente.
Sí, o sea.
Bueno, no saben a qué fueron al estadio, ¿no?
No, pero definitivamente sabemos que Tigres es un equipo fuerte, más de local que de visitante. Aunque creo que es el único equipo hasta ahorita invicto en la Liga MX. Es el único equipo
que no ha perdido. Equipo que no ha perdido, efectivamente.
Y bueno, Morelia pagó los platos rotos. Y si sigue jugando así, bueno, irá a acompañar a Dorados en la segunda división. Extraño a mis Dorados.
Yo estoy contigo. Ojalá se vayan mañana.
Ah, yo pensé que estabas conmigo esperando a que Dorados
ascendiera. A que Dorados ascendiera. Está bien, la verdad es que me caen bien.
Pero si van a jugar igual que los dos torneos pasados, mejor que se queden en la B, ¿no?
Que los vuelvas a ver un añito no está nada mal.
Sí, bueno, a ver.
Igual y te faltaría ir a verlos al estadio para que el amor sea completo.
No sé. No sé si el amor sería completo por Dorados.
¿No?
Pero les,
bueno, les
agarré cariño. Un poco de cariño por mucho. Lo que pude hacer con ellos.
Ya no llores. Ya no llores.
Dorados. ¿Algo más que decir del Monarcas Tigres?
Pues
el Tuca que sabe, bueno, plantear su
aún
juego.
Aún así, Monarcas está calificado hoy. Está en el lugar 7. Tigres está en el segundo. Ellos no tienen ninguna bronca.
Y mira, Tigres en el segundo lugar y es el único equipo invicto.
Segundo y es el único invicto. Está bien. Es que todavía nos enfrentan con el Necaxa. Pero bueno, ya pasará.
Ya casi.
Uf.
Ya casi.
Partidazo.
Partidazo.
Uf.
Otro partidazo. No, aquí resurgió un muerto. León contra el Atlas.
León Atlas.
Lo dijimos la semana pasada, lo vimos hablando. Atlas no tiene absolutamente
nada. No tiene nada, ¿no?
Nada. La medio esperanza que tenían la dejaron ir, duró 4 partidos. El profe Costas no lo dejaron seguir en su tiempo. Se fue también cuando jugaba el Doleado. Ahorita lo único que hay es Rafa Márquez, es un jugador ya treintón, está en sus últimas, muy buen defensa, pero ya no corre.
Sí, pero ni siquiera juega de defensa.
Es como 34 o 35 on, ¿no?
Exacto. Sí. Pero, o sea, muy bueno y todo. Pero
está en su gira de retiro.
En su otra gira de retiro.
Debería ser lo que hizo Donovan. Aportar al equipo. ¿Y cómo aporta Donovan al equipo? Suplente, juega en el segundo tiempo, sus 10 minuticos, pero no sé, yo pienso que está afectando al equipo Rafa porque por su lentitud, porque ya es muy lento, y en su momento de desesperación, al ver que le están ganando la espalda, va y comete la falta, sí. Pienso yo.
Sin embargo, él fue el que tuvo la asistencia en el único gol del Atlas.
Uy, no, pues guau. Entonces sí, deja en el otro torneo.
Nada más, pa.
Oye,
no tirarle León, tanto.
Por el León.
Rugieron. Despertaron.
Ya les tocaba,
¿no? Ya les tocaba.
Los pobres de León, porque sí, los pobres. Es difícil o no es común que estén en la posición número 16. De hecho, estamos acostumbrados a verlos arriba, ¿no? Muy arriba.
Y de hecho estaban, creo que en 17 antes de que arrancara la jornada.
Pero fíjate, o sea, tiene 7 puntos. Tenía 4, que son los que tiene Jaguares ahorita. Sigue siendo una mala temporada.
Y no deja de ser una mala temporada. Y a menos de que terminen por ahí del 9, va a ser una pésima temporada.
Sí.
Bueno, y por fin, Burdizo se hizo presente en el León, ¿no? Por un jugador que habían pagado al Boca Juniors, que había jugado en el 2015 con el equipo argentino. Llegó al León y no había demostrado mucho, pero bueno, hizo gol el sábado. Está bien, ya por lo menos está desquitando su primer mes de sueldo.
Vaya.
Pero es defensa, o sea, en lugar de desquitarlo con goles, debería desquitarlo con que no le metan goles a lo bruto a Yarbrough. Oye, porque le llegaba muy fácil, o sea.
Pero no desquitó la quincena, desquitó el primer mes. Válgame con estos.
Porque si mal no estoy, León lleva negativo en la diferencia de goles.
León nada más tiene menos 7.
Mira.
O sea, así ha estado defendiendo el León.
Bueno, ahí te va. El único que le gana es Jaguares con menos 10.
Bueno, pero Jaguares ya es otra cosa. Bueno, estaba el último hasta que Morelia perdió. Estaba arriba de Morelia, ¿no?
¿En el porcentual te refieres? En el porcentual, Jaguares, desde que empezó el torneo, siempre ha estado por arriba de Morelia.
Sí.
O sea, Morelia era el penúltimo, contando obviamente el Necaxa, que era por fuerza el último.
Ahora, bueno, ahorita hablamos
de... Pero a lo que me refiero de este dato de menos 7, y que el único que lo supera es el Jaguares, en realidad es un muy mal dato para ellos.
Definitivamente.
Pensando que es León, ¿no? Bicampeón, digo, hace tiempo, pero...
Pero pues ya sabes que no es la misma nómina.
No es la misma nómina.
Bicampeón.
Y no es lo mismo...
No está el Gullit.
Tener otro entrenador, claro, ya no está el Gullit.
No está Rafa.
¿Cuál Rafa? Ah, Rafa Márquez.
¿En dónde? ¿En León?
En León. En León.
Salió campeón con el Gullit, ¿no?
Pero...
Salió campeón con el con Rafa. Rafa llegó a ser bicampeón.
Pero no salió campeón por él, ¿o sí?
Algo tiene que ver.
¿Sí?
Es previo a su gira de despedida con el Atlas.
Puede ser. Puede ser.
Pues de ahí lo llevaron a Italia.
Eso es cierto.
Sí.
Y él fue el único que salió al extranjero.
Dio su...
Increíble.
Octavo estirón. ¿No? Oye. Los Rayos.
¡Fuerza Rayos!
Ahora sí, el Super Necax.
Lo hablamos.
La energía que se muestra en la cancha es el lema de un conjunto triunfador. El Necaxa es un rayo y no se apaga. El Necaxa es un equipo vencedor. Fuerza Rayos, que ganamos la batalla. Dejamos en la cancha el corazón. El Necaxa es un rayo y no se apaga. El Necaxa es un equipo vencedor. Vamos Rayos, adelante.
Y bueno,
la canción lo dice todo.
Vamos Fuerza Rayos, Rayos, adelante.
Adelante. Bien. Ganaremos.
Lo hablamos la semana pasada, lo hablamos el jueves.
Ajá.
No, el jueves no, el martes. ¿Cuándo hablamos? Sí.
Hablamos... Algún día hablamos.
No hablamos, mira, hace 15 días
claro,
fue semana FIFA.
Porque fue semana FIFA, así es.
Y los dos coincidimos de que Necaxa tenía el equipo para ganarle a...
A Santos.
A Santos.
Aunque, ¿te acuerdas que comentábamos que como que la fecha FIFA...
Iba a frenar la racha del Necaxa.
No era racha, porque al final tiene uno ganado, ¿no? Hasta antes de la fecha FIFA. No, lo que decíamos es que posiblemente le iba a afectar más al Necaxa... Porque sí, tenía un empatado. Salud.
Perdón.
Tenía un empatado y un ganado seguiditos, ¿no? Y el hecho de tener que parar, pues posiblemente lo pudo haber sacado de concentración, de ritmo, etc, etc. Y por el otro lado, decíamos que igual y a Santos le beneficiaba. ¿Por qué? Porque venía mal. Posiblemente podía recuperar jugadores. Tenía descanso. Más
tenía
días
un partido
para entrenar,
ganado. Venía de ganar su primer partido.
Pero al final resultó que bien, fue bueno para el Necax.
Comenzaron perdiendo. Desde
comenzaron perdiendo.
Ya.
Eso ya es increíble.
Miedo, ¿no?
Sabes que no pude ver el primer tiempo, pero cuando me enteré que iban perdiendo en el minuto 1, dije, qué pesadilla es esta.
Otro que
¿qué fart?
Su mes fue Barovero. Partidazo. Sacó de todo.
Barovero, que Manolo no lo quiere, no le tiene fe.
Pero mira que contra Santos sacó de todo. Hubo en total 18 disparos al arco, en los que 10 fueron de Santos. Muchas de ellas desviadas por Barovero. Esa aquí va para el... ¿Dónde es que? ¿Cómo es que dicen? Para donde las arañas...
¿Hacen su nido?
Hacen su nido. Y con la yemita la sacó.
Sí.
Buenísimo. Segundo tiempo fue.
Y bueno, Fabián Espíndola, la adquisición que vino de la MLS, proveniente del DC United, haciendo su gol, haciéndose presente. Y un Necaxa que cada vez se ve más sólido y cada vez se aleja más del fondo de la tabla.
Sí, afortunadamente todavía estamos a mitad del torneo,
pero están empatados con el Monterrey, con el Toluca y con el Atlas con 10 puntos.
Así es.
Nada más
de la nada,
diferencia de goles no les permite estar en el octavo lugar.
Así es. Necaxa tiene 0. Toluca tiene más 1, Monterrey tiene más 1. Pero mira cómo son las cosas. Con el triunfo, el Necaxa se sale del último lugar porcentual y prácticamente está a tiro de piedra de la calificación.
De la liguilla.
De la liguilla. O sea, lo importante que fue ese triunfo.
A mitad del torneo.
Su próximo partido, Monterrey, pierda un empate y puede incluso...
Sí, por supuesto. Se puede ir metiendo. Aunque, vamos a ser sinceros, la temporada del Necaxa tendría que estar enfocada en salvar la categoría.
Por lo menos esta temporada.
Por lo menos esta.
Y ya la otra temporada.
La otra.
Buscar liguilla.
Exacto. Y también se empieza a complicar, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahorita le ayuda mucho el ganar, ¿no? La otra va a ser la mitad y ya el tercer torneo, que ojalá esté, entonces ahí sí ya va a estar al parejo que todos los demás. Obviamente buen triunfo del Necaxa.
3 puntos importantísimos.
Importantísimos. Iba por ahí del 16, 15, 16 me parece. Como bien dice Dani, subió al 10. Tiene los mismos puntos que el Monterrey, que es el último calificado, porque está en 8. Y muy bien. Y bueno, para Santos, pues la verdad es que las cosas siguen mal. Mal, mal.
5 puntos Santos. Increíble.
¿5?
Sí.
Oh, mira, en mi tabla tenía 6. Pero bueno, si son 5, pues son muy malos, ¿no?
Sí, mal, 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 mal.
Porque
un partido.
A ver, dime.
Perdido 5.
¿Cuántos partidos son? Ah, pues 8. Es la jornada 8.
O sea, han perdido 5. Muy poco. Ganado 1, empatado 2.
Pues muy poquito.
Muy mal para un equipo que estamos acostumbrados a verlos en la liguilla.
Como decíamos antes, menos 7. Increíble.
Pues bueno, vamos a darle vuelta a la página. Chivas contra Jaguares.
Antes de que toques el tema de Chivas Jaguares, en Necaxa, su próximo rival, viendo un poquito hacia el futuro, Atlas.
Ah, otro cheque al portador.
¿Quién?
El Atlas.
¿Contra quién?
Contra Necaxa.
Contra Necaxa. Próxima jornada en el Estadio Jalisco.
No está... ¿Cómo te digo? Es un partido que es muy ganable.
Es un partido que tendrían que ganar por la racha en la que vienen.
Claro, ¿se acuerdan que desde hace un tiempo venimos hablando de los partidos que se presupuestan que puedes ganar, empatar o perder? Al principio de la temporada, yo estoy seguro que el Necaxa tuvo que haber dicho, al Atlas le ganamos. Y ahorita tienen que estar más que convencidos que al Atlas se le gana.
Igual que con Santos.
Igual que con Santos, no, efectivamente.
Santos en un comienzo decía, a Necaxa es papitas, suave.
Exacto.
Mira.
Y seguramente el Atlas también tiene presupuestado que su partido contra el Necaxa en casa...
Lo tienen que ganar.
Tendría que ganarlo, ¿no?
Lo cual hace muy atractivo este partido para la próxima jornada.
Podría ser atractivo.
Y los dos con 10 puntos en la tabla.
Pueden los dos llegar a zona de liguilla.
Colarse.
A zona de liguilla. Se pelean ahorita la zona de liguilla. Ahora sí, Chivas Jaguares. Ya me lo dirán ustedes. Pero a mí se me está haciendo muy agradable ver jugar a las Chivas. O sea, ver correr a estos chamacos, todos mexicanos. Como queda gusto.
Mira, te voy a decir una de las ventajas que tienen solo 2 equipos en México. Esos 2 equipos, para mí no, para mi punto de vista, son las Chivas de Guadalajara y los Pumas de la UNAM. En Pumas, eso lo vi esta mañana, Pumas tiene 6 jugadores que son canteranos de Pumas. Chivas tiene 7. Son jugadores que vienen de las fuerzas básicas de un equipo que se formaron ahí y que más que jugar un partido y por un sueldo, juegan por el amor a la camiseta. Y eso es lo que está demostrando tanto Chivas como Pumas. Ahí es donde entra la controversia de por qué tanto extranjero, ¿ves? En este caso, estos chicos se les está dando la oportunidad y están jugando por ese amor que desde pequeños se les inculcó a querer a un equipo, como en este caso es Chivas y en el caso de Pumas, Pumas. Son los únicos equipos que tienen tanto jugador canterano en su escuadra titular, y eso me agrada mucho y me parece muy bien de Chivas, que sigue subiendo.
Así es.
Jugó Pulido, como 15 minutos.
Jugó Pulido.
Jugó Pulido.
Bueno, alineó.
No, entró de cambio. Entró en el minuto.
Bueno, me refiero a que alineó 10 minutos, o sea.
Ah, no, jugó casi media hora.
Digas, así que tú digas, ¿cómo jugó?
Jugó 25 minutos, Rubén.
Tampoco. Bueno, 25 minutos. Alineó 25 minutos, peor para él.
Creó un par de jugadas de peligro. Desafortunadamente.
Metió su gol en fuera de lugar. Qué la.
Metió su gol en fuera de lugar. El conejito Brizuela falló una asistencia para él, que hubiese sido el segundo gol de él. Un partido que realmente no figuró Jaguares en absoluto. Un partido que veías una secuencia de casi 20 pases por parte de Chivas que casi resulta en gol. Ahora, el portero de Jaguares, Liborio.
Sánchez.
¿Qué partidazo dio? Sacó unas que eran goles seguros.
Sí. No, y definitivamente el Brizuela jugó un partidazo. Un excelente segundo tiempo. Lo de Sánchez, Liborio, como decía Dani, también sacó muchas de gol, muchas que pudieron haber entrado. Pudo haber sido un partido para golear. Y yo pienso que más que Jaguares no jugara, Chapas, yo pienso más bien que fue la buena estrategia de Chivas para este partido. Yo pienso que Almeida ya le está agarrando el saborcito a la Liga Mexicana. Ya más o menos sabe cómo está planteando los partidos, cómo jugar con ellos. Incluso si ustedes ven, o sea, Chivas tuvo 22 tiros al arco en todo el partido contra 7 de Chapas. O sea, fue un dominio en todo sentido.
Fue un bailongo de las Chivas. Y las Chivas desafortunadamente se cansaron de fallar porque fácil, el marcador pudo haber sido 6-7. Y eso que no me gusta hablar bien
de las
Chivas.
Se cansaron de fallar, ¿eh?
Se cansaron de fallar.
Oriki, ¿qué le pasará a Jaguares? Tiene buen entrenador.
Entre comillas.
¿O era bueno cuando tenía un equipo bueno?
Entre comillas, tienen un buen entrenador porque Cardoso no ha sacado lo mejor de sus chamacos. Y así que digas que los chicos de Jaguares son malos, no son malos. Nada más no tienen un guía.
Cardoso sí no es mal jugador.
Esa no fue la pregunta, pero.
No sé. Perdón, no es mal entrenador,
fue muy buen jugador.
Perdón, chicos, estaba mirando estadísticas aquí en mi teléfono. Martín Zúñiga fue el mismo que jugó en Dorados, ¿no? El ciclo pasado. Yo pienso que eso se llama la maldición de Zúñiga. Equipo a donde va, equipo que desciende. Ya lo hizo con Dorados y ahora con Chapas. ¿Puede ser?
Puede ser.
Pues por ahí van. Se van acercando más y más al fondo.
Bueno, Chivas con el resultado queda en el lugar 4, muy bien posicionado. En realidad está a 3 puntitos de los Cholos, que siguen como líderes. Y
pero ya viste lo que hicieron Cholos con ellos.
¿Qué hicieron?
4-0.
Sí. Pero jugaron en casa de Tijuana.
Eso, ¿qué importa?
Es una de las canchas más difíciles de.
Fue un 4-0 de todas formas por parte de los Cholos.
Oye, y Jaguares, pues en último lugar, 4 puntitos.
Menos 10.
Y menos 10.
Sí, malísimo.
Muy, muy mala temporada. De hecho, ya este Cardoso tendría que estar ya de regreso en Toluca, ¿no? Digo, creo que ahí vive.
¿O en Paraguay?
No, digo, creo que ahí vive, ¿no?
Entonces, tiene su residencia ahí, en,
exacto,
en el Estado de México.
De regreso a su casa. ¿O no?
Sí. O puede llegar a ser el próximo. Cuidado lo que voy a decir.
El próximo técnico de Dorados.
De Cruz Azul.
¿De Cruz Azul?
Sí,
bueno, no está descabellado, ¿eh? Porque es lo que te decía. Bueno, a lo mejor
Tomás Boy no ha hecho nada. O sea,
claro.
Cruz Azul, le habla.
No, y Cardoso parecería que es buen entrenador cuando tiene un buen equipo, ¿no? Al menos eso parecía en Toluca. Ahora Cruz Azul.
Sí, llegó a Liguilla y todo, ¿no?
Claro, Cruz Azul tendría que ser un equipazo. Digo, tendría.
Lo dudo ahorita.
No, lo dudamos todos. No, aparte se ve que no lo es. Pero tendría que.
Pero bueno, vamos a hablar extenso. Un buen rato.
Ya hablaremos.
Así de ese es. Partido. A ese partido toca dedicarle
un buen rato.
Un buen rato.
Chivas Jaguares, bueno, era normal. Creo que todo el mundo sabíamos que iba a vencer Chivas. Hasta los mismos de Jaguares. Y ahí no pasó nada extraordinario. Pumas contra Querétaro. Un muy buen triunfo. Ay, perdón, me estoy ahogando. Un buen triunfo de tus Pumas, mi querido Dani. Digo, no son tuyos. Ojalá fueran tuyos.
Ojalá fueran míos. Pero estaría ganando una lana, pero...
De tus Pumitas.
Un partido que obviamente se tiene que presupuestar como victoria porque estás jugando en casa. Unos goles inesperados ahí sobre el final. Yo siento que el Querétaro se lanzó mucho para tratar de empatar el partido y cayeron los goles tanto de Abraham como de Van Rankin. Y bueno, empezaron perdiendo y eso, sin embargo, no les afectó. Como que Palencia está agarrándole el modo a los jugadores y los jugadores a él. Y nunca perdieron el enfoque. Se fueron a los vestidores empatados a 1. Y salieron con todo en el segundo porque Cortés encontró su gol. Y mantuvieron la victoria, o bueno, la ventaja en el marcador.
Definitivamente lo que yo pienso es que, bueno, primero, gran partido de Pumas. Lo que dije anteriormente, tienen una cantera excelente. Esos 6 jóvenes que juegan en el equipo, que son, aparte de jugadores, son jóvenes que quieren a la institución y juegan con la camiseta. Aparte, ¿dónde perdió el partido Querétaro? No sé si me van a contradecir. Bueno, en el cambio de, o sea, la salida de Nery Cardoso, que era el único que estaba dándole al equipo el ataque para meter a Patricio Rubio, que la verdad no hizo absolutamente nada. Y lo metió muy temprano, al minuto 59.
Nery Cardoso, que fue el autor del único gol de Querétaro.
Yo no lo saco. Sacó a Nery Cardoso al minuto 59 para meter a Patricio Rubio, que perdió el partido. Después de ese cambio, llegaron todos los goles.
¿Bien? ¿Mal?
Pues, bien para Pumas, mal para Querétaro.
Un error del Rey Midas, al quien le temo y le tengo mucho respeto. Y sin embargo, Palencia salió con las suyas ahí en el DF. O bueno, en la Ciudad de México.
En la Ciudad, perdón, de México. Oye, Van Rankin metió gol. Creo que no metía desde hace como 28 años, algo así.
Creo que solo tiene 23 de vida.
Ah, perdón.
Bueno, 22. Te equivocas.
O sea, que nunca había metido gol, a eso me refiero.
Pues Van Rankin tampoco le habían dado juego. Y sin embargo, le tocó jugar hoy. O bueno, ayer. Salud. Y metió un buen gol en un contragolpe y se escapó por la banda y recibió buen pase y lo supo definir.
No, digo, estuvo bien. En realidad estuvo bien, pero...
Es sorprendente de que...
Para que Van Rankin meta gol.
Es sorprendente de que Barrera haya metido gol. El primero del partido.
Pero Pablo Pumas. Barrera juega más adelante que Van Rankin.
Bueno, Van Rankin es defensa, juega de extremo. Exacto. Del lado derecho. Lo tienen como ala, como un volante de ataque.
Bueno, ganó Pumas.
Y ganó bien.
Y ganó bien. Y se Pumas colocó en los primeros lugar. Cuatro.
Exacto. Está en tercer lugar con 14 puntitos.
Para los que no creían en Palencia, ahí
en
está.
Los que, exacto. Muchos. ¿Sabes qué? Yo tenía mis dudas, ¿eh? Sí.
Y yo sigo teniendo después, dudas, pero...
¿Después de su salida de Chivas?
Claro. Aunque la salida de Chivas...
Fue como director.
Fue como sí. Directivo, ¿no? Entonces... Pero bueno, pero como entrenador, iguales. La verdad yo no me lo imaginaba.
Nadie. Es un salto muy, muy grande. O sea, es un riesgo que estás corriendo porque vienes de ser director de Chivas. Y ya sabes que ahí... El señor Vergara hace lo que se le da la gana, mezcla, saca, pone, y en alguno de sus amarres decidió sacar a Palencia y
metió a los hermanos Tena.
Y terminó como técnico de Pumas de la noche a la mañana, que fue algo que nadie esperaba, pero hasta el momento no está haciendo,
pero bueno,
un mal papel.
Los últimos 5 partidos de Palencia: un empate contra el Necaxa, perdió de visita contra el Pachuca por goleada, ganó 5-3 contra el Monterrey en casa, de visita perdió 1-0 contra Cholos y no hicieron nada.
Ajá.
Y le ganaron 4-1 al Querétaro.
Pero ese puntaje lo tiene en tercer lugar en este momento.
Entonces, los resultados se les dan en casa, pero cuando van de visitante es cuando les afecta.
Pero es lo más importante, ¿no? Yo pienso que todo equipo aspira a ganar sus juegos en casa, ser fuerte en casa. Si fuera un equipo fuerte como de local y visitante, estaríamos hablando de un, bueno, diría que un Barcelona, pero perdió el Alavés, entonces dejémoslo ahí. Entonces sería un equipo élite, podemos decir que un Paris Saint-Germain que no tiene rivales.
Pues, próximo partido de Pumas contra Santos, y después le sigue el Atlas, y después contra las Águilas.
Ahí está, esos dos partidos, Santos y Atlas, partidos de motivación, entrenamiento, recocha, cascarita.
Ajá.
Para ya después medirse ya a tarea fuerte, que es el América.
Así
es. Tienen dos partidos para golear, para llenarse de motivación y jugar en el DF, en Ciudad de México, perdón. ¿Sí? Contra el América, y va a ser un partidazo.
Y aún así, fíjate que me da la impresión de que el América es de los equipos ahorita que te puede dar un muy buen partido y después tómala. Llega Chivas y le mete
tres,
¿no? Ajá. Y después te parece que va a dar muy mal el partido y ¡pum! Ya vamos a hablar de eso.
Bueno,
¿no?
Ya casi el tema caliente.
Claro. Muy bien para Pumas. Querétaro, pues bueno, sigue bajando en las posiciones. Ahorita ya está en el número 13. Bueno, ya hasta lo pasó el Necaxa. Imagínate.
¿Dónde está Cuauhtémoc?
¿Dónde está? Cuauhtémoc, ¿dónde estás?
Sí.
De este partido creo que podríamos no hablar y no pasa nada. Puebla contra Toluca. ¿Ya salió el Hobbit de la cárcel?
No sé, no.
¿Tú no sabes, Dani?
No sé.
Estaba con el gato.
Escuché que ya iba a salir. No sé si ya salió. Ojalá ya haya salido. Ojalá ya haya pagado la, como diría el Manolo, el child support. Y entonces
hasta poder donde dedicarse yo sé,
a lo que sabe hacer.
Hasta donde yo sé, seguía encerrado, pero...
Perdón, chicos, vengo con algo constipado, un poco de grito, perdón.
Ya somos dos, pero seguimos aquí, no como los del América que nos invitaron a venir a dar su cara.
Sí, los manes con propiedad, los pechos fríos que no vinieron, porque hoy había casa llena, había hinchas de todos los equipos, y hoy íbamos a hablar.
Claro, de hecho, yo te dije en la mañana, necesitamos micrófonos, o sea, los 8 que hay no van a bastar.
Me tocó prestarte el micrófono con el que pude entrevistar al señor Landon Donovan el día de ayer.
Ajá.
Que por cierto, la conferencia de prensa está en Red Deportiva.
Ya está. Sí, ya vimos que está.
Y hay un par de cosas curiosas que lo comentaremos de pronto el jueves.
Así
pero
es.
Pero un adelantico, así rápido. Qué curioso que Landon Donovan salió a conferencia de prensa con la camiseta número 10.
Con el número 10, así
curioso.
Es.
Curioso. Ahí lo dejo. ya verán mi análisis el jueves y van a ver mi artículo el día de mañana sobre el regreso de Donovan.
Y de hecho le preguntaron, ¿sí? Si mal no recuerdo.
Y según él, que casualidad, que vio una camiseta 10 y dijo, es mío. Bueno, quién
bueno,
sabe.
Seguro lo trae en la mente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, él escogió el 26 porque dice que el 26 nació su hijo y el 26 fue el primer número con el que jugó. Disque.
¿Ah, sí?
No, está bien, pero cosas curiosas que pasaron el día domingo. La capitanía de Gordon, que nadie entiende, pero eso lo hablamos después.
Sin comentarios.
Bueno, ¿y qué? Puebla Toluca, ¿no? ¿No van a decir nada?
Ah, no, es... Toluca, 2-0. Partidazo de Toluca, Puebla como siempre haciendo el ridículo en la Liga MX, lleva 3 años haciendo el ridículo, que no ha descendido porque hay equipos más malos como el Dorados y en este caso el Morelia, pero la verdad de Puebla no hay mucho que decir más. Que
Puebla está en peligro del descenso, está en la tabla del
hasta
cociente.
El año pasado estaba mal.
Señor.
¿Qué?
¿En la tabla del cociente está el Puebla?
El Puebla, sí. Está, de hecho ya quedó por abajo del Necax.
Mira.
¿Abajo del Necaxa?
Abajo del Necaxa.
Puebla, Necaxa, Cruz Azul.
No, el Cruz Azul está arribita del Necaxa.
El orden sería Cruz Azul, Necaxa, Puebla.
Sí.
Así.
Y después está Veracruz, Jaguares y Monarcas.
Correcto.
Sí.
Bueno, Cristante que sacó 3 puntos.
Partido bueno, ¿qué puede decirse? Lleno de patadas, 6 amarillas, 3 por cada equipo. Fueron a jugar, yo pienso que fue un partido de rugby. Mucha tacleada, mucho puño, mucho acá, alegatos. Pero al final, lo que todo el mundo sabía que iba a pasar.
Pues Talavera figura hasta cierto punto, ¿no? Porque recibió más tiros a su arco.
Bueno, 16 contra 11. Sí, pero ¿de qué te sirve tú ser un, iba a decir un Memo Ochoa, pero también me decepcionó este fin de semana Memo
Ochoa? Oye, se le fue un gol.
Iba a decir un Bravo, pero Bravo también me decepcionó este fin de semana. Pero, o sea, por más de que tengas un muy buen arquero y no tengas defensa, o sea, el arquero no va a poder pararlas todas tampoco. Es muy difícil.
Así es.
Pero
Rowey, tiene un partido bueno, 3 malos, porque se le pasan unas en la mitad de la semana. No.
Es que no debería de jugar a mitad de semana. Es un hecho que no debería de jugar a mitad de semana. Como que en los fines de semana todavía es aceptable lo que hace, pero aceptable.
Sí, Penedo tiene que volver definitivamente. Está en Rumanía de suplente, no está haciendo nada.
Pero bueno, ese es otro tema, es con Bruce y bueno. Ese es el programa del jueves, nos estamos desviando.
Así es. Ese es otro rollo.
Talavera, sin recibir gol en su puerta, recibió un montón de tiros, igual y no de tanto peligro, y el Toluca ganó 2-0. Y el Toluca se coloca en noveno en la tabla.
Toluca, noveno en la tabla, igual que Monterrey, y Necaxa y Atlas con 10 puntos. Y Puebla, ay, Puebla, ojalá que haya salido el 12. Hobbit, porque eso sí me tiene preocupado.
Pues el Puebla estaba de noveno y cayó.
¿Incluso? Tiene posibilidades de entrar a liguilla.
Sí, por supuesto. Partidos. Aparte vamos a la mitad del torneo. Ya sabes que de repente acá te enrachas, metes la pierna, ganas 3 partiditos y ya estás prácticamente adentro. Sí. ¿Qué dices, Dani? Estás haciendo mucho ruido.
¿Estoy haciendo mucho ruido?
Sí, con el micro. ¿Querías cantar?
La 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 la.
De la emoción, ¿verdad?
Pues Cristante, que lleva 5 partidos sin perder. 2 victorias y 3 empates.
¿Ah, sí?
¿Toluca?
Sí.
¿Pero contra quién ha jugado? Ha jugado contra, ¿cómo es que decía Fantino?
Le ganó al Pachuca.
¿Contra los Rayados de Chiapas?
Le ganó al Pachuca.
¿Sí? Chiapas.
Le ganó al Pachuca. Empató con Tigres. Empató con el Veracruz. Empató con el Morelia. Y le ganó al Puebla.
Ah, bueno, ha tenido partidos fuertes. O sea,
buenos resultados en sus últimos 5 partidos.
Sí, o sea,
nada fuera del otro mundo, pero buenos resultados.
Así es. Ahora sí, vamos a hablar del partido. Del partido. No sé ni cómo decirlo. Mira, hasta me acerqué al micro. No tengo...
Hasta cambió la música.
Realmente, no tengo explicación. No le voy al Cruz Azul y sin embargo siento muy feo.
Perdón por reírme, pero es que me da risa que Cruz Azul,
la Cruz Azul. O sea, bueno, no, no sería el Cruz Azul, ¿no?
Eso ya debería ser una palabra en la Real Academia y en...
Sí, ya debería de aparecer en cualquier diccionario. Así es.
Sí.
Los voy a dejar que ustedes opinen. Nada más quiero decir que de veras se me hace triste, penoso, lamentable que le suceda. Voy a hablar por los hinchas. Que le sucede eso a ellos. O sea, no puede ser que le vayas ganando 3-0 al archirrival y que en medio tiempo le den la vuelta metiendo el gol del gane, creo que en el último minuto. Debe de ser, para mí, devastador. No creo que para cambiar de equipo, pero debe de ser devastador.
Deja tú.
Así que díganme qué piensan.
Deja tú que el partido hubiera quedado 3-3. Pero pues, o sea, hacer 3 goles no es absolutamente nada fácil. Fue... Bueno, vamos a hablar con la verdad, con la realidad.
Hablemoslo por partes, Juanda, porque... Ajá. Tenemos que destacar que el Chaco mete un señor gol en el primer tiempo de tiro libre.
Sí.
De ahí se encuentra con el segundo tras una jugada espectacular por parte de Benítez, que se quitó a 5 jugadores del América hasta que lo tropieza el Moy y el balón le queda al Chaco, que lo empuja. Y el mismo Benítez consigue un penal a donde le sacan la amarilla a Sambuesa y después de 25 minutos el Cruz Azul 3-0.
Gol del Gato.
Gol de
Gato Silva.
Gato Silva. El cual ahí no sé si aplaudirle.
Mira.
A Tomás Boy de que el Gato cobró el penal y no el Chaco, que pudo haber tenido su hat-trick.
Pero mira, si el Chaco hubiera tenido su hat-trick, nadie se va a acordar del hat-trick del Chaco.
Bueno,
todo el mundo va a hablar de los 4 goles que se dejaron meter.
Y el primer tiempo, hasta ese momento, lo dominó el Cruz Azul.
Totalmente.
Y el América se comenzó a ir hacia el frente.
Pero en el segundo tiempo, el primer tiempo del América, desastroso.
En el primer
Malísimo.
Tiempo, al final del primer tiempo, el América estaba llegando al arco de Corona. El América ya estaba en modo de ataque y estaba buscando un gol para el final del primer tiempo, para que el segundo tiempo solo tendrían que buscar 2 y no lo consiguieron.
Ya al minuto 52.
Por ahí del minuto 52-53, donde sale la tarjeta roja de
Aldo Leao, exjugador de Santa Fe y de Nacional,
en una jugada desafortunada.
Un patadón, Dani.
Una jugada desafortunada.
Un patadón.
No fue ni siquiera un patadón. Fue un pisotón.
Pero el pisotón, o sea,
él estaba en una posición muy vulnerable, el jugador del América que resultó pisado. Una situación desafortunada. Quiero pensar de que no lo hizo con la intención de lastimarlo.
No.
Quiero pensar, porque si lo hizo con toda la intención de lastimarlo, merece que lo suspendan más del partido que pierde por la tarjeta roja.
Si quieres,
porque...
estamos de acuerdo. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que un jugador que tiene 35 años de edad, con tanta experiencia en el fútbol, porque ha jugado también demasiado en el fútbol mexicano, en un momento de acelere, se apresura mucho, porque esta fue una falta apresurada. Iban ganando 3-0. O sea, es increíble que un jugador de tanta experiencia se acelere y vaya y haga este tipo de cosas. Puede que no lo haya hecho con la intención de ir a lesionar al otro jugador, o sí, eso solamente lo sabe él, lo tiene él en su cabeza. Pero sí, era de tarjeta roja por su acelere. Y después de ahí, Tomás Boy, yo no sé qué le pasó, no supo hacer sus cambios.
En el 56 entraron los cambios, que fue al mismo tiempo que salió el Chaco, que estaba teniendo un muy buen partido, y entró Mendoza para el Cruz Azul.
Ahí está el primer error.
Y salió Mares, que creo que fue el jugador que terminaron pisando, y entró este chamaco Ibarra, que desequilibró el partido a favor del América. este chavo, por la banda del lado derecho, estaba rompiéndole la espalda a la defensa del Cruz Azul.
Totalmente
mal.
Mira.
No sé por qué él no arrancó el partido como titular. Igual y no tiene las piernas para los 90 minutos, pero los 35 que jugó fue la diferencia del partido.
Es que mira, lo que yo pienso, digamos, el error de Tomás Boy en este caso, es al darte cuenta que te están echando un volante mixto como lo es Aldo Leao Ramírez. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas igual tener la posesión del balón. Y el jugador que más posesión de balón tiene en el Cruz Azul es el Chaco Jiménez. O sea, ¿cómo vas a sacar al Chaco Jiménez en un momento tan importante del partido?
Sí, pero no puedes sacar a Benítez tampoco, porque Benítez estaba teniendo un partidazo.
No, no estoy diciendo que saques a Benítez, pero es que lo que pasa es que todos los balones pasan por el Chaco. El Chaco calma el partido, el Chaco la para, la pasa. O sea, se me hace un cambio muy mal hecho, un cambio muy ridículo, y a partir de ahí fue que el América se aprovechó. Llegaron todos, o sea, los huecos que habían en mitad de cancha, porque no estaba el Chaco, faltaba alguien de experiencia. Los dos de experiencia que tenían era Aldo Leao y el Chaco. Y uno fue expulsado y después el Chaco Jiménez lo sacaron al 56.
Oye, ¿se mencionaba que Benítez le había reclamado a Tomás Boy?
Sí, le reclamó a Tomás Boy.
Pero reclamó casi llegar a golpes, al menos fue lo que mencionaron.
No solo eso, pero se tuvo que parar parte del cuerpo técnico entre Benítez y Tomás Boy. Más que nada para detener a Benítez y que Tomás Boy pueda terminar de...
¿De qué? ¿De seguir de echando a perder el partido?
De dirigir los últimos tres minutos del partido donde cayó el cuarto gol del América.
¿De dirigirlos?
Es que fueron todo erróneo. Todo, o sea, el planteamiento del segundo tiempo fue totalmente erróneo. El Cubo Torres no es mal jugador, lo digo acá, es muy buen jugador, pero es que viene fuera de forma. Yo no hubiera metido al Cubo Torres.
Es como, ¿te acuerdas lo que hemos dicho de que jugador que juegue en la MLS no tiene derecho a ser seleccionado? Acá me da la impresión que se aplica. Porque el Cubo ni siquiera, creo que ni siquiera es titular aquí en el Dynamo.
No fue
Dynamo.
Titular aquí en Estados Unidos.
Pero no fue titular aquí en Estados Unidos porque tenía un técnico que no lo dejaba jugar.
Y tienes toda la razón. El Cubo Torres puede ser muy bueno, pero estamos hablando de que llega fuera de forma. O sea, yo no pienso que la opción era meter al Cubo Torres. Que sí, lo metió como cambio desesperado ya al último minuto. Pero, o sea, estás metiendo al Cubo para sacar a
Benítez. En el 83.
Exacto. Yo pienso que ahí es donde viene la calentura de Benítez.
Porque en el 89 metió el gol Aguilar.
Exacto.
Que fue un golazo. Y Aguilar ya ni siquiera estaba jugando de defensa. Aguilar estaba jugando de delantero.
Pues es que lo que pasa ya, Nacho Ambriz ya dijo, bueno, se puede ganar el partido. Tomás Boy sigue haciendo sus...
Con todo respeto, Juan David, ahí Nacho Ambriz no tuvo nada que ver. Pablo Aguilar, desde que estaban perdiendo 3-0,
pero claro que
cada 5 minutos, cada 5 minutos, desde el primer tiempo, Pablo Aguilar se estaba lanzando solito como delantero.
Bueno, pero no te lanzas solito por tus pistolas, seguro te lanzas porque alguien te dice, lánzate.
Él se estaba lanzando porque por sus pistolas porque Nacho estaba bien sentado en el primer tiempo.
Claro, porque son profesionales y no se manejan solos, al final son piezas, o sea, seguramente le han de haber dicho, a ver tú, por allá. Y ataca lo que puedas.
Pero Nacho estaba en shock en el primer tiempo. Y en el primer tiempo,
sin duda,
Pablo,
pero,
y en el primer tiempo Pablo estaba haciendo lo mismo. Se estaba lanzando cada 5 minutos al ataque.
No, está bien, pero eso no significa que lo haga por sus pistolas. A lo mejor no le salían las cosas al América. Ahora, al final Nacho reacciona. Pero Tomás Boy, ¿qué?
No, se desesperó. Hizo cambios sin sentido. Es que él perdió el partido en esos cambios. Ok, tienes un jugador menos. Tienes que ser inteligente. O sea,
a raíz de la expulsión 3-0. Se le fue el partido de la mano.
Exacto, vas ganando 3-0. Tienes un jugador menos. Ok, espera que te hagan un gol, dos goles. Pero tú no puedes esperar a que después de ir ganando 3-0, así sea con un jugador menos, te metan 4. Eso ya es increíble. Eso sí me parece que no. O sea, no.
¿No te da la impresión de que le pasó como lo mismo que la final? ¿Te acuerdas que El Cruz Azul en realidad iba ganando la final, el segundo partido de vuelta. Ganado. Lo tenía ganado. Tenía el campeonato ganado.
Mira, hasta el minuto 90 tenía el partido ganado y empataron.
Así es.
Y en tiempo extra ganó el América. Partido también. Y vea.
Y a lo que voy es. No tendrá que ver con. La palabra no es agallas. Con. Como diría Hugo Sánchez. Con amígdalas. Con pasión.
Falta de. Pues sí.
Digo, falta de, por un lado. Pero por el otro lado, el América le echa. Bueno, le echó, creo yo, pasión. Y eso hizo que salieran adelante. Porque yo también pienso, el América en el primer tiempo.
Desastre.
En los primeros 25 minutos.
Era como su uniforme, diría Manolo.
Feo.
Deslavado.
Era, o sea, desastre. Ahora, también aquí digo mérito del técnico, porque algo les tuvo que decir, o sea, el regaño que le pegó el técnico en el medio tiempo a sus jugadores.
Yo así lo creo, o sea, yo estoy de acuerdo contigo.
Bueno, y lógicamente más el plus de la tarjeta roja de Aldo.
Es que la tarjeta roja fue el punto donde se desbalanceó el partido.
Sí.
Pero por completo.
Pero América, ¿no ajustas, Dani?
El América ya estaba atacando. El América ya estaba buscando ese primer gol. Que cayera ese uno.
Insisto, a ver, espérame. A lo mejor el Cruz Azul, y también se me hacía muy raro, porque es un equipo de poder en México. Quiero pensar...
Ya, para mí no.
Bueno, era. Pero a lo mejor tiene el poder adquisitivo. El Cruz Azul debería de tener en cada puesto dos jugadores. Y quiero pensar que de buen nivel... Ambos, ¿no? Te expulsan a este. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Yo lo veo así. A lo mejor saco un delantero, pongo a alguien cubriendo esa posición y al final el equipo sigue siendo lo mismo. Simplemente que vas a atacar menos. Así lo veo yo. Exacto. Entonces, ¿en dónde está el ajuste? ¿Por qué se les fue de las manos?
No entiendo. Porque es que lo que yo decía, o sea, la persona que más retiene el balón en Cruz Azul es el Chaco Jiménez. No lo puedes sacar así. Tú no puedes sacar al Chaco Jiménez.
Aparte, ¿no te da la impresión de que es el corazón del equipo?
Exacto. O sea, acaba de hacer dos goles. El tercer gol fue una falta que le cometieron al Chaco. O sea, se estaba convirtiendo en la estrella del equipo. Pero Chaco Jiménez no era el cambio para hacer un
Cruz Azul. Sí.
No era el cambio.
¿Y por qué lo saca? ¿Para recibir aplausos o por qué crees?
Pero
lo saca justo después del...
¿Minuto 56?
Lo saca inmediatamente después de la, tarjeta roja.
Mal planteado el caso.
Sea, ¿te recuerdas quién entró?
Entró...
Sí, acá tengo. Omar Mendoza.
Mendoza.
¿Y ese quién? ¿Dónde bien, juega gracias. O qué? Ahora sí que ¿dónde juega o qué?
Defensa. Es que metió un defensa más. Cuando tú lo que necesitas es tener la posesión del balón.
Controlar.
Lo que hizo fue crear una línea de 5. Para el final del partido.
Para que les apedraran el rancho. De manera a gusto, ¿no?
La mejor defensa es un buen ataque.
Claro.
Es
tener o sea,
no porque metas más defensas, menos te van a hacer.
Que perdió la media cancha, digamos, y ahí fue la debacle.
Es que lo que pasa es que cuando tú sacas a un jugador como un Chaco Jiménez que controla toda la media cancha, que y a su edad todavía corre, y metes a un defensa más, que sí, que el defensa está abajo. Pero estás dejando un hueco inmenso en la mitad de cancha.
El problema es de que necesitaba otro medio de contención para reemplazar a Ramírez. Porque ahí es donde estaba Aldo Leao. Ajá. Aldo Leao estaba de medio de contención junto con el Gato Silva. Rojas y Vaca estaban por los laterales, empujando todos los balones hacia el Chaco, que estaba como un medio de ataque o un delantero, un segundo delantero, y Benítez de punta. Tenían un 4-4-1-1. Cuando arrancaron el partido, le sacan la roja a Leao, mete otro defensa, hace una línea de 5, tiene solo 3 en el medio campo y solo el Gato Silva, que venía cansado de jugar con la selección de Chile, que fue el segundo cambio que tuvo que hacer obligado.
Tienes razón, venía cansado del viaje, pero de jugar no, porque él es hasta suplente en Chile, ni siquiera juega de titular. O sea, yo sigo insistiendo que los cambios es muy malo.
Pero Silva, evidentemente, faltando 15, ya no daba una más tampoco. Y aparte, lo quemó porque estaba jugando solo como medio de contención. Porque ya no tenía al Roleado ahí al lado de él. Él, si va a sacar al Chaco, tiene que meter a otro medio de contención para apoyar, mira, esa media cancha.
Yo qué hubiera hecho, yo sé, no soy técnico. Yo llego y dejo, saco a Benítez en la posición de Aldo.
¿Pero Benítez porque estaba cansado o porque no, tienes que hacer el ajuste?
Porque es que tienes que hacer el ajuste. Lo que hablábamos ahorita, tienes que sacar un delantero. Uh-huh. Yo dejo al Chaco Jiménez solo arriba, que domine el balón. Bueno, es que ni tan arriba, tampoco puedo meterlo allá arriba. Pero por lo menos que esté de mitad de cancha para arriba dominando el balón. Y en la posición de Aldo Leao Ramírez, ahí es donde está el cambio de Jiménez, de Benítez. Y hubiera puesto a Richard Ruiz, que es un defensa, un volante mixto.
De entrada hubieras dejado tú un delantero, ¿no? Porque prácticamente...
Pues, como te digo, un media punta podría ser.
Claro, porque no estaría clavado allá, exacto, arriba esperando el...
Pero lo sacas por, ¿no?, Benítez. Benítez teniendo un partido espectacular. No sé.
Partido espectacular, el Chaco.
Exacto, es que el Chaco no se puede
porque
ir.
Aparte, para la edad que tiene...
Es que el Chaco y Benítez los dos estaban teniendo un partido, no, por supuesto, muy bueno.
En realidad el que les echó a perder el trabajo es al que expulsaron.
Sí. Irresponsable.
Irresponsable totalmente. Lo que totalmente. Yo
decía, así no haya ido a pegar con intención, pero es una jugada infantil. Es un jugador que tiene 35 años de edad y ya debe, o sea, ya debe saber comportarse en una cancha. Se aceleró, quiso ir a buscar el balón y llegó tarde. Un jugador de 35 años no hace eso. Ya debe tener más pausa. Ok, te lo admito, que hubiera sido el Cubo Torres, que es un jovencito. Pero mira, o sea, mira, ahí está los dos jugadores de más edad en el equipo, que son los líderes de Cruz Azul, que son el Chaco Jiménez y Aldo Leao Ramírez. A uno lo expulsan.
Y al otro lo sacan.
Lo saca al 56. O sea, ¿dónde está la moral? ¿A quién se la dejas? Y después metes al Cubo Torres. ¿A qué metiste al Cubo Torres? En este partido no era tampoco para el Cubo.
Tú, Dani, ¿por qué crees que perdió el Cruz Azul? ¿O por qué ganó el América?
El América ganó porque Tomás Boy dejó que el partido se le fuera de la mano. Después de hacer su primer cambio y poner una línea de 5, lo cual fue un error, cayó el gol de Peralta inmediatamente después de los cambios. Ahora, este chavo Ibarra que entró para el América,
Renato
Ibarra,
entró por Osmar Mares.
Osmar Mares creo que fue el que pisaron, pero este chavo,
tiene razón,
fue el que desequilibró el partido a favor del América. Porque todos los ataques de las Águilas llegaron por ese lado. Él se quitaba marcas. Aldrete y Velázquez perdidos. Domínguez perdido. Se quitó a los tres en una jugada. En un centro que terminó en gol de Romero. Este chavo que ahora extraña a Jaguares a morir.
¿Tú crees que extraña a Jaguares?
No. ¿Romero? Jaguares lo extraña a él.
Ah, yo pensé que iba a decir que le extraña a Jaguares.
¿Estará extrañando el Cruz Azul a Torrado?
No creo. No creo que Torrado es el jugador que extrañan. Lo que extrañan...
Cruz Azul extraña a Palencia.
A Hermosillo. Me ganaste el comentario. Tantos y tantos jugadores que pasaron por ahí. Seguro los extrañan.
Igual y hasta el Conejo.
No, porque Corona, portero tienen.
Corona se vio que le faltó carácter ahí cerca del final.
Mira, ya lo dijiste. Y lo dije yo hace rato. Yo creo que fue cuestión de carácter. El América lo puso y el Cruz Azul dejó de ponerlo. Porque el primer tiempo, el Cruz Azul, la verdad, avasalló al América. El América no se veía ni por dónde.
Y eso que al final del primer tiempo el América comenzó a pedrearle rancho a Corona.
No, pero... Pero... Realmente así peligroso. El América no se vio, pero... Pero nada en el primer tiempo.
Y es la primera vez que Peralta y Romero jugaban juntos en mucho tiempo con el América.
Bueno, mira, el gol de Peralta, creo que eso hace resumen de lo que estamos hablando. Aventarse con los pies por delante, así todo descompuesto, pero con ganas de quererla meter. Yo creo que es eso, que fue el América.
Es lo que le falta al Cruz Azul. Jugador así.
Sí.
Y el gol de Romero, El primero también, una jugada donde él le ganó la pelota al defensa.
Pregunta obligada: si no hubieran echado al Doleado Ramírez, ¿igual hubiera perdido Cruz Azul?
No creo.
¿Empate? No, es que así, si le empatan también es malísimo.
No creo que yo creo que el América igual y mete uno, pero el Cruz Azul no pierde el partido si no lo expulsan.
Ok. Y si en el América hubiera jugado el Científico, ¿hubiera marcado más diferencia aún?
Pues a mí se me hace que sí.
Por la rapidez, ¿no? Porque es un jugador rápido.
O sea, ya con un hombre menos, yo creo que hubiera estado peor.
Se hubiera hecho su golecito, por lo menos.
Yo creo que si hubiese jugado él desde un inicio, desafortunadamente por lesión no está.
Mal, está grave.
Si él juega, si él está al 100% y arranca como titular, yo creo que el América no hubiese
perdido. Y hubiera hecho los tres goles, ¿verdad? Hubieran quedado
igual,
3-2.
Igual y el primer tiempo termina 3-2. Porque puede el América ser. Hubiese tenido ataque.
Puede ser.
Un ataque mucho más concreto.
Sin duda, sí puede ser.
Los tres goles del Cruz Azul caían porque iban a caer. Porque Benítez y el Chaco estaban jugando muy bien. Pero la expulsión realmente le cambió la cara al partido y hasta la actitud. Y la afición se desinfló y lo veía venir y lo sentía y lo presentía. Y sin la afición ahí apoyándote, el estadio callado y los pocas gallinas que están en la afición gritando todo lo que dan, parecía que no estaban jugando el azul de casa.
¿Cómo está ahorita? No sé si ustedes me puedan responder esta pregunta. Espérame. ¿Cómo está lo de...?
Hablaste muy atrás y no te escuché.
Aló.
Así.
¿Cómo está lo de la porra visitante? ¿Puede entrar la porra visitante a los estadios de México?
Sí, pero digamos que tienen como que la entrada muy controlada. O sea, no dejan entrar a muchos, obviamente, por seguridad. Les regalan cierta cantidad de boletos.
Ok.
Pero
había mucha afición del América en el estadio.
Sí, sin duda. Bueno, estamos hablando de las porras oficiales, ¿no?
Y la porra oficial la tenían en su esquina.
Claro.
Arriba.
Un civil normal que compra su boleto y se lleva su playera del equipo que no es local, ese puede entrar cuando quiera, ¿no?
Claro,
ese es otro rollo.
Bueno, ¿ustedes qué tal vieron el partido de Sambuesa? ¿Discreto? ¿El primer tiempo discreto?
Pues mínimo el primer tiempo, ¿no? Bastante discreto.
El primer tiempo, yo siento que se pudo haber evitado la amarilla. Yo siento que él se vio comprometido porque recibió un mal pase de perseguir a Benítez y cometer esa falta que resultó en penal. Pero hasta ni tendría que haber cometido la falta. La jugada iba a terminar en gol.
Sí, o sea. Bueno, en ese caso te diría yo que fuera yo prefiero cometer la falta porque tengo el 1% de chance de que va a botar el balón. Así
como, pero viste cómo lo trató Suárez de tapar el Moy. Dio lástima como
Moy.
Sí, dio lástima como trató de adivinar. Primero se adivina que va a ser por el centro. Cuando ve que no es para el centro y que es para el lado, se tira de costado.
Moy está más concentrado en qué va a poner la próxima semana en su canal de YouTube que lo que es el América. ¿Cuántas tortas se va a ir a comer en Coyoacán al acabar el partido? Porque ahora es estrella.
¿Sí?
Estrellita, tiene su canal ahora de YouTube, en fin.
¿Por qué no le están dando juego a Hugo? Esa es la pregunta que yo me hago. Porque el primer gol del Chaco, un portero aplicado sí llega a sacarlo.
Bueno, pero no se le pueden quitar méritos al Chaco.
Pero Hugo, yo siento que sí llega ese balón.
¿Quién?
Hugo. Hugo González.
A mí se me hace que es subjetivo. Como que le estás queriendo echar la culpa y no creo.
¿A quién? ¿Al Moy?
Al Moy.
El Moy es una bestia de portero.
Bestia en el buen sentido.
Bestia en el mal sentido.
En el mal sentido.
Bestia que es malo.
Malo.
Es malo.
Lo que le sigue.
Bueno, la verdad es que yo he visto porteros malos, sí. Y bueno, para mí Moy se me hace un portero. En su momento portero de selección. Ahorita ya no tanto. Pero
¿de
no,
selección de dónde?
Fue convocado en un par de ocasiones, ¿no?
¿Moy?
Moy.
Claro, le estuvo jugando aquí sí. En el partido de USA contra México, que exacto. Le dio el pase a la...
Dani, estuvimos en el estadio, ¿te acuerdas?
Ay, ya estaba muy borracho.
Yo no sí, me acuerdo de mucho de muchas cosas de ese partido.
No sé, la Moy se descuidó, ya no es el mismo de antes, en fin. Pero... nada, pues, ¿qué más se puede decir? La Cruz Azulió.
La Cruz Azulió. Yo creo que con eso... bueno, platicamos bastante porque ustedes lo querían. Pero si al principio decimos, bueno, el América ganó porque el Cruz Azul la Cruz Azulió, ya todo el mundo nos hubiera entendido. Sí. Y estarían de acuerdo.
Pero es que lo que pasa, ¿por qué este es tema de discusión? Porque es que vas ganando 3-0 y te meten 4. Ese es el punto.
Pero ni es ni siquiera tema de discusión. Es tema lamentable.
Es que es lamentable. Hubiéramos hablado menos si el partido queda 1-0 a favor de la América. Uno dice, bueno, la Cruz Azulió. Y hasta ahí llega el tema. Pero es que fueron 4 goles en el segundo tiempo. Y en el minuto 89 llegó el último gol. Bueno, y si el partido hubiera quedado empatado, también es una Cruz Azuleada.
Sí, por supuesto. Por ¿no? supuesto. En realidad fue Cruz Azuleada... ay, chile. Por 2, al por mayor, al cuadrado... no sé cómo decirlo.
La peor Cruz Azuleada hasta la fecha.
Hasta la fecha, creo que sí.
Y deja esa, tú.
Y la final.
Y deja final. Tú y la que perdieron en la final, la final. Deja tú la que perdieron en la semifinal. Esa es la peor hasta la fecha.
No, deja semifinal. La final. Fue la final.
La final que perdieron en el último instante.
Y el Piojo, todo contento, celebrando, pero.
Sí, la famosa imagen del Piojo. Muy bien, pues no, bien. Nada, ya no podemos hablar más, no podemos hablar peor de Cruz Azul. Pienso que ya, bueno, América hizo lo que tenía que hacer. Jugaron su segundo tiempo bien. Y van en la tabla, ahí van.
Y... el América va de quinto en la tabla, detrás de Chivas, Pumas, Tigres y Cholos.
14 puntos, tienen los mismos puntos de Pumas y Chivas tienen los mismos puntos que América, todos con 14 puntos.
Y el América, Pachuca, bueno, sigue estando bien. América 14 a 3 puntitos de líder. Insisto, aunque el América creo que da una de cal y luego otra de arena, luego 2 de cal y luego otra de arena. Mira, sigue estando bien posicionado.
Que eso es lo que a mí, yo como puedo decir extranjero, me gusta del fútbol mexicano, porque no me aburro viendo siempre a un Paris Saint Germain que gana todos los domingos, a un Bayern Múnich que gana todos los sábados. Aquí se ve variedad. Un día Chivas te mete 3 y al otro día tú llegas y le metes 4 al Cruz Azul. O sea, variedad, que es lo bonito del fútbol, que son cosas que tú ves y dices, no me lo esperaba. Aunque con Cruz Azul se espera cualquier cosa. Pero bueno. Bonito. Muy buen juego.
Bueno. Bueno, para uno que no le va a ninguno de los dos, yo creo que estuvo emocionante. O sea, la verdad es que en el primer tiempo yo estaba emocionado por el Cruz Azul. Creo que soy un poco más afín al Cruz Azul. Voy a olvidar de que mi hermano le va al Cruz Azul. O sea, yo creo que me gusta más el Cruz Azul. Es más, lo diría. Si no le fuera yo al Necaxa, posiblemente le iría al Cruz Azul. O a las Chivas. Pero bueno, el equipo de fútbol es como que la novia de toda la vida, ¿no? Entonces no puedo cambiar.
Lástima para la televisora que primero tuvo este partido y solo lo tuvo por cable y no televisión abierta. Y cuando pusieron su próximo partido en televisión abierta, fue un 0-0.
Bueno, sí, pues...
lástima. Lástima.
decían que el día sábado, en el momento del partido entre Cruz Azul y América, fue el día en que la ciudad estuvo más segura. Eso decían unos amigos de Pumas. El día más seguro fue el día de este partido, ya que pues todos los vándalos estaban en el estadio. No sé. Decían por ahí, decían. No lo dije yo, aclaro, Manolo. Hermano, el señor Rubén, aclaro, no lo dije yo, lo dijo un amigo hincha de Pumas en alguna ocasión. Estaban muy seguros que podían salir a las calles, ajá, sin ningún problema porque los vándalos estaban en el estadio.
Bueno. No voy a decir nada, no voy a hacer que un día yo vaya a México y... Claro, no me conocen, ¿no? No pasa nada, pero bueno.
Todos te conocen.
A mí me conocen en el Azteca porque soy la sal del Azteca.
Eres la sal. ¿No? Eres la sal del América, no del Azteca, del América.
Del América.
Ahora, bueno. Cruz Azul va a jugar en el Azteca.
¿Cuándo? ¿Ahorita?
A partir del próximo año, leí que van a demoler el Estadio Azul.
Sí.
¿Y eso? Van a construir uno.
Pues seguramente edificios, ya sabes, ¿no? Es más redituable.
Pero, o sea, ¿Cruz Azul se queda sin estadio?
El Cruz Azul por ahora está sin estadio.
El Cruz Azul muchos años jugó en el Estadio Azteca. Sí. Luego hicieron el cambio al Estadio Azul, como para separarse un poco del América.
Claro.
Digamos Necaxa, porque los tres jugaban en el mismo estadio. Sí. Pero bueno, ahora ya se quedan sin casa.
Vuelven otra vez. Bueno.
Ahora, pero yo escuché que hasta toda la zona la estaban quitando.
¿Toda la zona? No, lo que pasa es que en realidad ese estadio está rodeado de puros edificios, puras viviendas. Hay muchos trabajos o muchas oficinas, entonces es complicado quitar todo, ¿no? Está más bien a un lado de la
Plaza,
Plaza
de Toros también, ¿no?
La Plaza de Toros.
La pregunta del millón, ¿qué va a pasar con ese dinero? Porque eso debieron haber vendido el terreno. Eso no es que solamente van a tumbar el estadio ya, ¿no?
¿Pero a quién le pertenecía?
Ya comprador.
¿Ah? ¿A quién le pertenecía? Esa es la gran pregunta.
No, eso le pertenece al grupo, a la gente de Cruz Azul.
¿Al cementero?
Al cementero, claro. Son los dueños.
¿Sí, Rubén?
¿Qué, perdón?
¿Los cementeros eran dueños del terreno?
No creo. No creo. Yo creo que más bien el Cruz Azul rentaba el estadio.
Es lo que yo creo también, okay. Por eso es que los están botando.
Así es.
Porque de otra forma, ¿para qué regalas su estadio? ¿O para qué vendes el terreno?
Pues sí, sería algo. Pero es que con Cruz Azul uno nunca sabe. La Cruz Azulean hasta en eso.
Hasta en eso. Sí, puede ser, pero no. En esta ocasión creo que no. ¿Algo más que agregar a esta ya larga charla?
No mucho. Tenemos doble jornada la próxima semana.
Doble jornada. Híjole, ya hora y media, qué bárbaros. Sí que se apasionan con el Cruz Azul América ustedes. Doble jornada.
¿Tú que nos dejas hablar?
Ya estaremos platicando sobre eso. ¿Algo más de esta jornada?
Ganaron los Pumas.
Qué bueno. Ya les hacía falta.
Ganó el Necaxa.
Eso sí.
Pero bueno.
Ganó el Galaxy. Pero eso hablaremos el jueves.
Y eso hablaremos
hasta el jueves.
Pero bueno.
Nos vemos aquí.
Gracias.
Nos vemos aquí el jueves.
Chicos.
Señores, el jueves nos vemos.
Vamos. Gracias.
De Landon, de todo. Y vamos a estar con Juan Esteban el jueves, segurito.
Juan Esteban. Me parece muy bien, desde Colombia. Chicos.
El jueves la previa de la Liga MX, seguido por
Galaxy, el análisis de Juan Esteban.
Así es.
Adiós.
¡Abur!